Estamos en qué libro de la Biblia estamos?
Filipenses.
Hoy, ¿qué texto nos corresponde hoy? Versículo 6. Quisiera preguntarle, cuando usted lee allí en Filipenses, que esperamos que usted esté leyendo el libro de Filipenses en su casa para poder tener un mejor entendimiento. Cuando usted lee el libro de Filipenses y Dios comenzó la buena obra, quisiera preguntarle, ¿qué quiere decir eso, que Dios comenzó la buena obra? ¿Qué entiende usted por esa buena obra? ¿A qué se refiere la Biblia cuando dice que Dios comenzó esa buena obra?
Comenzó a hacer el cambio.
Bien, ¿qué más? ¿A qué se referirá eso de que Dios comenzó la buena obra? ¿Cuál será esa buena obra? ¿Cuál es la buena obra?
La obra de conocimiento y de salvación de Él para nosotros.
Sí, ¿qué más será esa buena obra? Estoy convencido de esto, dice Pablo, que el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. ¿Qué será esa buena obra?
El arrepentimiento.
¿Será que Dios sí comenzó esa obra en usted? ¿O usted la comenzó usted mismo? Bueno, tenemos que reflexionar. Hoy vamos a llamar esta charla El gozo. El tema es así: el gozo de la buena obra de Dios en el creyente. Es decir, que nosotros tenemos que, como creyentes, vivir unas vidas rebosantes de gozo, porque entendemos que Dios comenzó una buena obra en nosotros. No una obra, sino una buena obra. Y la propuesta es que usted experimente el gozo, porque Dios comenzó la buena obra en su vida, en su familia, en sus hijos, en su hogar. Oremos al Señor y pidámosle que el Señor en su divina gracia ilumine nuestras mentes con su palabra. Esta mañana, Señor, nos acercamos a ti, Padre, una vez más, y te pedimos, Señor, que en estos minutos que siguen nos ayudes a oír la palabra tuya, Señor, nos ayudes a oír el mensaje tuyo, Señor, que esta palabra, Señor, llegue a nuestro corazón, a nuestra alma, a nuestro espíritu, Señor, y nos haga cambios en nosotros, que no seamos oidores olvidadizos, Señor, sino que oigamos y pongamos por práctica lo que oigamos, Señor, que seamos practicantes de lo que sabemos, que seamos practicantes de lo que conocemos, Señor, a través de tu Espíritu, Señor, háblanos, abre la mente, el corazón, el alma, para que esta palabra sea diáfana, clara, entendible por todos, Señor. Ayúdame a mí en mis torpezas, Señor. Ayúdame a mí en mi pobre humanidad para compartir tu palabra. Y a todos los que predicamos aquí tu palabra, Señor, ayúdanos, Dios, a través de tu Espíritu, para que, Señor, podamos todos entender la palabra esta mañana. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, amén. Amén. El gozo de la buena obra de Dios en nuestras vidas. Y quisiera preguntarle si usted alguna vez en su vida usted se ha puesto a meditar y se ha preguntado cómo es que usted llegó a ser creyente en Cristo. ¿Cómo fue que usted llegó a ser hijo de Dios? Si usted se ha puesto a preguntar o a pensar acerca de ese cambio que Dios ha hecho en su vida. Cuando usted ve hacia atrás y usted dice, pero es que no quedan ni recuerdos de lo que yo era antes. Porque antes yo era grosero, era terriblemente malgeniado. Antes yo no sabía que era pecado y iba en contra de Dios. Pero hoy en día es diferente. Usted se ha puesto a pensar, ¿cómo fue que usted pasó de estar tan cerca de la muerte eterna, tan cerca del infierno, controlado por Satanás, pero que ahora usted es un hijo amado de Dios y pertenece a la familia de Dios? ¿Y le da gozo cuando hace este tipo de reflexiones? Es bueno que a veces reflexionemos de dónde nos sacó Dios, porque somos una generación tendiente a olvidar. Por eso es tan bueno cuando venimos para reflexionar sobre la palabra del Señor. ¿Se ha puesto a pensar cómo fue que usted, creyéndose cristiano, creyéndose usted hijo de Dios porque pensaba que por haber nacido en una familia cristiana, usted era hijo de Dios, pero luego fue concientizado que estando aún dentro de la misma iglesia, usted estaba en condenación, usted estaba perdido, sin esperanza de salvación? Pero que ahora Dios le ha abierto a usted los ojos. ¿A cuánto Dios le ha abierto los ojos? Dios le ha tocado el corazón. Gracias, Sofía. Por el poder de su palabra, por el poder del Espíritu, le ha abierto usted el corazón y ahora lo ha añadido como remanente de la iglesia del Señor. Estas reflexiones periódicamente nosotros tenemos que hacérnoslas para recordar, pero también para admirar y también para agradecer a Dios por tan soberana y maravillosa obra que ha hecho y que continúa haciendo y continuará hasta el día que expiremos nuestro último hálito de vida sobre esta tierra, o que Cristo venga por nuestras vidas. ¿Se ha puesto usted a pensar que no fue el pecador buscando a Dios, sino Dios buscando al pecador? ¿Que no fue la oveja buscando al pastor, sino el pastor buscando la oveja? ¿Que no fue el pecador buscando al Dios Santo, sino que fue el Dios Santo buscando al pecador? Se humilló, se despojó, como vamos a ver más adelante en el libro de Filipenses. Y vino y se hizo hombre, y se humilló y murió por esos redimidos en la cruz del Calvario. ¿Se ha puesto usted a pensar, para que le aumente el gozo del Señor, cómo fue que Dios, habiéndolo predestinado, luego lo llamó, luego lo salvó, lo santificó y continúa haciendo esa obra hasta el día de hoy? Continúa Dios moviéndose en su vida. La semana pasada, en la reflexión que vimos, estuvimos viendo los tres tipos de gozo que Pablo experimentó estando en la cárcel, y expusimos en ese sermón esos tres tipos de gozo. El primero era el gozo que Pablo experimentaba al recordar lo que Dios ya había hecho en esos creyentes filipenses, lo que Dios ya había hecho. El segundo motivo de gozo que Pablo expresó estando en la cárcel era el gozo al interceder por lo que Dios estaba haciendo en esos creyentes filipenses. Y el tercer motivo de gozo de Pablo era el gozo por la común unión en el Evangelio de Cristo, porque tenían el mismo Evangelio. No como dice 2 de Corintios capítulo 11 debe ser, que dice que había, ya predicaban otro evangelio, predicaban otro Cristo y predicaban otro Espíritu Santo desde esa época entonces de Pablo. Pero hoy vamos a ver entonces el gozo de la obra de Dios en los creyentes. Y vamos a abordar este pasaje, este versículo, desde tres perspectivas diferentes para nuestra mejor comprensión. La primera perspectiva que vamos a abordar es la obra que Dios hace por, y aquí quiero que resaltemos la palabra por, la obra que Dios hace por nosotros, o sea, la redención, la justificación, la salvación. ¿Cuál es el primero? La obra que Dios hace por nosotros, o sea, la redención. El segundo aspecto que quiero que miremos es la obra que Dios hace en, aquí ya no es por, sino en nosotros, o sea, la santificación. ¿Cuál es el segundo aspecto?
La obra que Dios hace
en nosotros, o sea, la santificación. Y el tercer lugar, vamos a ver la obra que Dios hace a través, aquí la palabra clave, ¿cuál es? A través de nosotros, o sea, en este caso, el servicio. ¿Cuál es el tercero? La obra que Dios hace a través. La obra que Dios hace por, en y a través. Vamos a ver el primer aspecto de nuestro texto. Y vamos entonces a abordar ese primer aspecto, y es la obra que Dios hace por nosotros. O sea, la redención. Y quiero ayudarle en esta mañana a entender cuál es esa obra que Dios hizo en usted, por la cual usted debe vivir su vida todos los días lleno de gozo. Preguntémonos qué es lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Si yo le preguntara a usted, deme una razón, dos personas que rápidamente me digan una razón de la obra que Dios ha hecho por usted, y usted tiene mucho gozo por esa obra que Dios ha hecho por usted. Estoy preguntando. No ha hecho nada el Señor. ¿Por qué? Diga algo, papito. Por ejemplo, porque envió a su hijo a morir cuando yo estaba pecando. Mientras yo estaba haciendo pecado terrible, Jesucristo estaba exaltando su dolor de muerte. Entonces, ¿qué es lo que Dios ha hecho a lo largo de la existencia de su vida? ¿Cómo es que usted no se murió cuando era un niño, por ejemplo? ¿Cómo es que usted no se murió en ese accidente terrible que tuvo? ¿Cómo es que usted no lo mató esa enfermedad? ¿Cómo es que usted ya tiene 60 años y tiene 70 años? Y aquella gente que tiene tanta plata se ha muerto a los 50. Personas que están podridas en dinero. Y no quiero mencionarlo, pero ustedes saben que últimamente en las noticias han hablado de ellos. No llegan ni a los 60. Usted tiene 60. 70, no se sienta viejo, siéntase gozoso.
Amén.
¿Sí? Cuando yo cumplí 59 años, me levanté de la cama y miré a mi señora, y entonces ella me dijo lo que le suele decir una esposa al marido, ¿sí? Ya saben ustedes, feliz cumpleaños, tal, tal. Y yo esperaba que a ver qué me decía mi hija. Porque 59 son 59 y se la montan a uno, ¿no? ¿Qué tal? Y entonces mi hija se queda mirando, me dice, y me dice, papá, no se sienta mal por haber cumplido 50 años, porque son 50 años de pura sabiduría. Ese embuste estuvo bueno, pero me lo creí en parte, ¿no? Y Pablo aquí nos habla entonces de cosas fundamentales, que son fundamentales entenderlas para poder agradecer a Dios por lo que Él ha hecho en nuestras vidas y estar llenos de gozo. Y lo primero que nos habla el texto es estando persuadidos, persuadidos. Esta palabra persuadidos viene de la palabra griega peito, es decir, P-E-I, P-E-I de iglesia. P-E-I-T-H-O, peito, peito, la palabra peito, que quiere decir estar absolutamente seguros o tener completa certeza y confianza. ¿Usted tiene alguna razón para estar completamente seguro en esta vida? ¿De qué usted está de qué usted está peito en esta vida? ¿De qué? Como ser humano. Lo único que usted está peitú en esta vida es que un día la peluda va a llegar por usted y le va a golpear. Bueno, después le cuento el chiste de Don Estanislao, porque ahorita no tengo tiempo, ¿no? De lo demás, usted no está seguro. Usted no está seguro qué va a pasar mañana, qué va a pasar pasado mañana. Usted no está seguro si usted va a llegar a los 40, a los 50, a los 60. Usted no está seguro de absolutamente nada. Pero Pablo estaba absolutamente peito, seguro, tenía completa certeza de algo. Y quizá la pregunta que surge en su mente es, ¿de qué estaba persuadido hasta los huesos Pablo? ¿Qué era lo que le daba tanta seguridad a Pablo acerca de la obra de Dios? Y la respuesta es sencilla. Y es que Pablo sabía que la esperanza no estaba en las capacidades o habilidades o lo que el hombre podía hacer por sí mismo, sino en el poder total, absoluto y soberano de Dios para terminar esa obra. Escuche, Pablo no dice, ay, el hermanito filipense, Dios mío, Señor, que no sea torpe, que él se ayude a sí mismo. No, Pablo no estaba pensando en eso. Pablo tenía un tremendo gozo porque Pablo sabía quién había empezado la obra. Por eso es que el versículo dice, estando persuadido de esto, que el que el que, ¿quién es el que? Es Dios. Otras versiones bíblicas dicen, aquel que, ¿y quién es aquel que? ¿Quién comenzó la buena obra? Es una obra absolutamente soberana, divina de Dios. Y Pablo estaba confiando en algo, no estaba confiando en algo, sino en alguien. No estaba confiando en que el hombre pudiera ayudarse a sí mismo. No. Pablo estaba confiando en el poderoso alfarero, en alguien que tenía mucho poder. Y ese alguien es nuestro Dios, que es absolutamente poderoso y soberano para comenzar y terminar en sus escogidos su plan redentor. Y Pablo está reconociendo entonces aquí que fue Dios quien en su infinita sabiduría y antes de la fundación del mundo ordenó la salvación de los creyentes filipenses y la de todos nosotros. Ahora Pablo está en una cárcel y está pensando en la fundación de la iglesia de Filipos en Macedonia. Pablo está absolutamente peitó, convencido que él no había llegado a ese lugar por una simple coincidencia, que él no había llegado a Europa porque no tenía nada más que hacer, sino que Dios a través de un sueño y un varón macedonio le había dicho, pasa a Macedonia y predícanos. Que Dios desde la eternidad ya tenía un plan para salvar a las personas de Macedonia y ubicarlas en esa primera iglesia de Europa llamada Filipenses. Y de esa manera Dios dirigió a Pablo por medio del Espíritu Santo y lo llevó a ese lugar. Qué bueno cuando nosotros estamos seguros que Dios está en nuestras vidas. Que pase lo que pase, Dios está con nosotros. Que ocurran cosas así sean nefastas, cosas terribles que nos abruman, que nos hacen hasta llorar. Dios está con nosotros. Amén. Dios está con nosotros. Amén. Así que la causa primaria del gozo de Pablo, y que Pablo quería que toda la iglesia experimentara y viviera, era lo que Dios había hecho por nosotros. La fuerza de ese gozo no está en lo que usted puede hacer por Dios. Porque de hecho lo que usted puede hacer por Dios es casi nada. ¿Cuántas veces leyó usted la Biblia esta semana? ¿Usted cuántas veces oró? O sea, nosotros somos negligentes. Pero el gozo aquí está en lo que Dios ha hecho por nosotros. Y este conocimiento que Pablo tenía de la forma como Dios salva al pecador, porque Pablo se está gozando es, oiga, cómo Dios comienza la obra. Y Pablo puede ir mirando, casi que en la mente de él tiene el retrato completo de cómo esa persona va a llegar a ser. Pablo no mira a la persona como es, sino como puede llegar a ser en la obra infinita de Dios. Y esa manera como Pablo ve la conversión del pecador, cómo Dios lo saca de ser un pecador que está maldito por el pecado a ser un santo tremendo en las manos de Dios, es lo que llena a Pablo del corazón de gozo, su corazón de gozo. Y este conocimiento le había sido revelado a Pablo, que Dios toma a un pecador, lo convierte y comienza a hacer una buena obra que Dios al final la terminará. Esta persona no se le escapa de las manos de Dios. Y así lo vemos en el Evangelio. Dios comenzando la obra en la persona, no la persona acercándose a Dios, sino Dios acercándose al pecador. Y por eso usted no entiende eso. Por eso algunas personas desprecian a Dios y dicen, pero si Dios se acercara, ¿por qué no me saca del pecado donde yo estoy? ¿Por qué no me castiga por este pecado? Porque la persona dice, yo sé y soy consciente que abiertamente estoy pecando contra Dios, pero no me pasa nada. A veces dudo de que Dios exista porque no me pasa nada. Escuchen, lo que ocurre es que la Biblia dice que Dios en su infinita soberanía, gracia y poder a veces abandona al pecador en su pecado para que se pierda para siempre. Y no lo hace consciente de juicio y de pecado, de justicia y de pecado. Por lo tanto, la Biblia dice que Dios, al que es hijo de Dios, lo disciplina, pero al que no es hijo de Dios, lo deja que se muera en sus pecados. Vemos la forma misteriosa como Dios salva a una persona o como lo trae a la salvación en los evangelios. Por ejemplo, en Juan, capítulo 6, versículo 44, Juan 6, 44, dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió, ¿qué? No le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Y aquí Cristo y Pablo está persuadido también de esto, ¿no? Y muchas personas estaban siguiendo a Cristo en la época de él por muchas motivaciones, otras religiosas. Pero había un pequeño grupo dentro de esos seguidores de Jesús, que era quien Dios les había dado el don de ser atraídos a Cristo. Un grupo muy pequeño. Habían multitudes, pero esas multitudes no habían sido atraídas a Cristo. Y aquí me gustaría decirle algo. ¿Usted qué piensa de esta manera? Como yo pensaba. Bueno, pero si Dios quiere hacerla, dicen que Dios es el que coloca en mí el arrepentimiento y que Dios me llama a mí. Pues yo voy a esperar que Él me llame. Voy a esperar que Él me llame. Escuche esto, mire. Yo creo que la gracia más impresionante para un pecador, la misericordia más grande de Dios para un pecador, es hacerle consciente que está pecando y que ese pecado ofende a Dios. Porque hay gente que peca y no es consciente. Por ejemplo, nosotros, cuando yo tenía 15 años, yo pecaba y yo no era consciente de mis pecados. Hoy hay gente allá afuera que está pecando, pero no son conscientes de sus pecados. Pero mire, la gracia más grande de Dios para un pecador es mostrarle su necesidad de arrepentimiento. Si usted que está sentado en esta mañana y usted ya Dios le mostró que usted debe arrepentirse, usted es consciente de eso y usted no lo hace, Dios ya no puede hacer nada por usted. Si usted no procede al arrepentimiento, a usted y a mí nos espera el infierno. Porque algunos quieren que Dios los coja a las malas. No, lo que la Biblia dice es que Dios ha pasado por alto la maldad de los hombres desde que hay vida en esta tierra y ahora manda a todos los hombres y mujeres que procedan al arrepentimiento. ¿A quiénes? A aquellos a quienes ha concientizado de su necesidad de arrepentirse. ¿Usted entiende que es un pecador, amigo? ¿Usted entiende que lo que hace abomina a Dios? ¿Dios le ha dado a usted esa capacidad? Ok, proceda al arrepentimiento. Dígale: Señor, renuncio a este pecado terrible, asqueroso, sucio que estoy haciendo. Busco la santidad. Mire, lo que hace el diablo es mostrar a la persona que el pecado es hermoso, que el pecado es maravilloso. Y después que lo atrapa en el pecado, lo hace sentir la persona más miserable, más sucia y más ruin. Pero la santidad es otra cosa totalmente diferente, totalmente diferente. Entonces, ¿cuántos aquí Dios los ha traído a Cristo? No han venido ellos mismos. Dentro de ese pequeño grupo de remanente estaban los apóstoles. Y por eso es que Cristo le dice: les aclaro que no, que ustedes no me han llamado a mí primero, no me han amado a mí primero, no me han escogido a mí primero. Yo los amé a ustedes primero, yo los llamé a ustedes primero. No es que ustedes me hayan escogido primero a mí por su propia iniciativa, sino que yo los escogí a ustedes primero. Es decir, la razón por la cual tú me escogiste a mí, la razón por la cual yo te escogí, es que tú me habías escogido primero a mí, porque yo estaba muerto y no te podía escoger. Cuando usted estaba muerto y usted no había nacido todavía, en esa insondable eternidad, Cristo estaba muriendo por usted en la cruz del Calvario. Usted no había nacido, su papá no había nacido, su abuelo no había nacido, pero en la mente de Dios Cristo ya estaba muriendo por sus pecados. Ya estaba muriendo por sus pecados. Y Dios trajo entonces esa salvación. Y hoy Él obra entonces en nuestra voluntad para que nosotros podamos estar ahora en Cristo y ser salvos por la eternidad. Dios fue el que produjo en nosotros el arrepentimiento y la fe para poder creer. Y para rematar esto, para remachar lo que Cristo dijo en el versículo anterior, el versículo 65, lo que dice el texto es: por eso les digo, ¿qué les digo? Que ninguno puede venir a mí si no le es dado, ¿de quién?
Del Padre.
Ninguno puede venir a mí si no le es dado el Padre. Ahora, ¿usted es consciente que el Padre lo llamó? ¿Siente que el Padre lo está llamando? Porque si usted no siente que el Padre lo está llamando, usted está muerto todavía. Pero si usted siente que el Padre lo está llamando, debe proceder al arrepentimiento. Así que para que el pecador sea salvo, quien tiene que hacer primero la obra de Dios en el corazón es el mismo Señor, no la persona. Y Dios hace esa buena obra abriéndole los oídos, abriéndole los ojos, levantándolo de los muertos, abriéndole el corazón para que entienda el Evangelio. ¿A cuántos aquí el Señor le ha abierto los ojos, los oídos, le ha abierto el corazón para que usted entienda el Evangelio?
Amén.
Muchos están estudiando la cartilla y se cuestionan, oye, ¿será que yo sí me arrepentí? Porque aquí dice que el arrepentimiento es una obra de Dios. ¿Cuál arrepentimiento nos enseñaron a nosotros? La atrición. ¿Y qué es la atrición? Ese remordimiento por mi culpa, por mi culpa. Pero una cosa es la atrición y otra cosa es la contrición. Y la contrición es la obra de Dios en la vida de cada persona. Y esto es lo que Pablo le dice a la iglesia de Filipenses. Esta es la confianza absoluta, la certeza absoluta de la cual está persuadido él. De que Dios había comenzado esa obra en los filipenses, abriéndole el corazón, ¿a quién? A la primera que le abrió el corazón fue a Lidia. Pero también al carcelero, también a todos los que llegaron a esa iglesia. Nadie puede venir a una iglesia si Dios no le abre el corazón y le abre los oídos. Porque es que esto no es cuestión de entender la Biblia con la mente, con el corazón. Usted entiende la Biblia, usted ha leído la Biblia, pero usted está pecando abiertamente contra Dios. Está desafiando a Dios. ¿Y por qué usted está desafiando a Dios? Porque su naturaleza no ha sido cambiada. Sabe unos pocos versículos de cabeza, pero usted no tiene la naturaleza divina y por eso lo jala más hacia el pecado. Cuando usted tenga la naturaleza de Dios, usted va a ver que el Espíritu de Dios le inclina ¿a dónde? A la obediencia a la palabra del Señor. A la obediencia a la palabra del Señor. Pregúntese usted esta mañana, ¿será que Dios ya inició en usted esa buena obra? ¿Comenzó esa buena obra en usted? Entonces Pablo tiene un buen gozo por la obra que Dios ha iniciado. Vamos al segundo aspecto de nuestra reflexión. Esto entonces nos lleva a un segundo lugar, a un segundo aspecto. Y es la obra que Dios hace en nosotros. Y acabamos de ver la obra que Dios hace por nosotros. Pero ahora vamos a ver la obra que Dios hace en nosotros. Y dice el versículo 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en ustedes, la terminará y la perfeccionará hasta el día de Cristo. Y esta buena obra, como ya vimos, es la redención, es la salvación, es la justificación. Que Cristo murió por sus pecados. Y todos sus pecados fueron imputados allá en Cristo, porque nuestras justicias no sirven para pedirle perdón a Dios. La Biblia dice que en la justicia del hombre no obra la gracia y la misericordia de Dios. Eso es lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y entonces esa buena obra es la salvación. Pero esta buena obra no solamente incluye la redención o la justificación por nuestros pecados, sino que también incluye la santificación, que debe ser progresiva en nuestras vidas. Y aquí es donde muchos tenemos problemas. Muchos tienen seguramente problemas en este aspecto, porque están muy contentos con la obra de redención, están muy contentos con llamarse en cristianos y entender que Cristo los salvó, pero tienen grandísimos problemas y se portan reacios a la santificación en sus propias vidas. Es decir, yo quiero el cielo. pero aquí en la tierra no quiero vivir como un ciudadano del cielo. Es decir, yo no quiero ir al infierno, yo quiero ir al cielo, pero yo no quiero vivir los valores del reino aquí en la tierra. Yo quiero vivir aquí como yo quiera y darle rienda suelta a mi cuerpo. Y como nos enseñan en las redes sociales, usted disfrute de su corazón, disfrute de su juventud. Mire, disfrute de su juventud. Está bien, disfrute de su juventud. Pero disfrute de su juventud como dice la Biblia. Y la Biblia dice, joven, haz lo que quieras. Dele rienda suelta a su vida y haga, déjese hallar de RCN y Caracol. Pero sepa que sobre todas esas cosas, usted va a pagar un precio muy alto. Los que hoy ya somos avanzados en edad y decimos, bueno, ¿qué secuela nos quedó de la juventud? ¿Usted se imagina esta edad que yo tengo, que llegaran dos viejas y miran, ve, aquí hay los dos chinos que me hizo, que no me va a responder? Yo tengo amigos así, y con Sofía hemos hablado así de nuestros amigos. Por ahí uno que tiene 65 años, ahora le aparecieron dos hijos, y pura demanda. Uno de ellos le está sacando 180 millones. Ah, porque es que se dio garra en la juventud. Y eso, mejor dicho, picaba allí y picaba allí y se miraron al espejo. Pero bueno, bueno, bueno. Ahí es donde tenemos que reflexionar. No le quiero juzgar, solo que usted analice. Entonces, nos gusta la redención, pero no queremos entrar en la santificación. Y esta obra que Dios comenzó en la vida de todos los redimidos incluye también, escuche, la buena obra de la santificación. Y ya vamos a ver por qué es una buena obra. En 2 Corintios capítulo 1, versículo 10, aquí Pablo nos presenta las tres etapas de la santificación en este texto. Es decir, que la santificación tiene ¿cuántas etapas? Vamos a ver usted dónde va. Y si eres creyente en Cristo Jesús, nosotros los que predicamos en esta comunidad o exponemos la palabra aquí en esta comunidad, tenemos la esperanza que usted se encuentre dentro de este proceso de santificación. En caso de que usted no se encuentre dentro de ese proceso, debe revisar si usted fue redimido por Cristo o no fue redimido. Su cambio fue puramente religioso. Miren las palabras que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, usa para referirse a este proceso de la santificación. El cual que nos libró, ¿qué tiempo es ese? Y nos libra, ¿qué tiempo es ese? Y en quien esperamos que aún nos librará, ¿qué tiempo es ese? Escuche, esta es una obra de gracia. La santificación no es que usted mismo se santifica y entonces se da golpes, se estira las naguas y hace una cantidad de cosas, ya no se maquilla. Esas personas, cuando salen a la calle, lo asustan a uno. Y con esas Biblias así tan grandes, dice, Dios mío, eres un fantasma, ¿qué es eso? Porque a la gente le enseñaron que la santificación es lo de afuera. Y entonces cuando venimos al culto, las personas... Y cuando salen, toman otra vez, le echan la que sabemos a la esposa o al esposo, patada, puño, mordisco, golpe y cuchillo, pero cuando llegan se transforman. ¿Por qué? Porque el proceso de santificación en esas personas no ha empezado. ¿Y por qué no ha empezado? Porque esa persona no ha sido llamada. Su corazón está tan duro, tan endurecido. ¡Ay de aquel que es joven y dice estas palabras! Y lo digo por experiencia, no que yo haya pasado por esa vida, pero lo digo por experiencia de esos 30 años que yo en mi oficina aconsejaba a muchísima gente. Que los veo llorar y ya no puedo hacer nada por usted. Esas secuelas toca que... Esas arrugas hasta la muerte. Pero hay de aquel que siendo joven dice, cuando tenga 40 me voy a arrepentir. Cuando tenga 50 me voy a regerar con el Señor. El que nos libró, nos libra y aún nos librará de tan grande muerte en el futuro, ¿no? Y aquí Pablo está hablando dentro del contexto de la buena obra de Dios en los pecadores redimidos. Que nosotros íbamos rumbo a la condenación y que Dios por medio de esa obra en Cristo nos ha librado de la condenación allá en el pasado, nos sigue librando de la condenación en el presente y nos librará de esa condenación en el futuro a través de un proceso de santificación. En otras palabras, lo que Pablo dice aquí es que en el pasado Dios nos libró de la culpa del pecado. No hay algo más asqueroso que la culpa del pecado. Y esta mañana en la reflexión de la cartilla le preguntaba yo a un grupo, ¿quién creen ustedes que es el más pecador de esta comunidad? ¿Quién creen ustedes que es el más pecador de esta comunidad? Preguntábamos en ese grupo y llegamos a la conclusión que el más pecador de esta comunidad, el que comete los pecados más abominables y asquerosos y que debe estar todos los días de propicio a mí que soy pecador, ese soy yo. ¿Y por qué yo? Por la sencilla razón que yo estudié, por la sencilla razón que yo transmito un conocimiento que aprendí. Y la Biblia dice, no os hagáis maestros ustedes porque van a recibir mayor condenación. Pero también les decía a esos hermanos del grupo, pero ustedes están tan pecadores como yo, porque el mismo conocimiento que yo tengo se lo estoy transmitiendo a usted. Por lo tanto, usted también debe sentirse pecador delante del Señor. ¿Y pecador por qué? Porque la Biblia dice, ¡ay del que sabe hacer lo bueno y no lo hace! Ese es más pecador que el asesino. Porque ese asesino seguramente no es consciente de su maldad y de su pecado. Ese es más consciente, es más pecador que el que está allá afuera haciendo esas cosas. Pero nosotros que tenemos el conocimiento de Dios, ¿la agarran, hermanos? Entonces nos libró en el pasado de la culpa del pecado, pero en el presente nos está librando del poder del pecado por medio de la santificación. Es decir, en el pasado nos libró de la culpa del pecado porque Cristo murió y nos justificó, pero en el presente nos libra del poder del pecado por medio de la santificación. Y en el futuro nos libra de la presencia del pecado, porque a ese lugar donde vamos a ir no se admite el pecado. A ese lugar, según dice Apocalipsis 21:8, no entra la persona que tiene pecado en su vida, que no ha sido redimido por el Señor. Así que usted es creyente en Cristo porque ha sido redimido por la sangre de Jesús. Y usted ya ha sido librado de la culpa del pecado. Y hoy usted está siendo libre del poder del pecado. Esta es la razón por la que Dios le viene transformando en su vida hasta hacerlo semejante a Cristo. Y entonces usted comienza a tener victoria sobre esa conducta pecaminosa que antes no podía dominar. Y ahora lo puede hacer por la santificación del Espíritu Santo. Es decir, Dios continúa esa obra en esa persona. Y también se le garantiza que en el futuro usted será libre de la presencia del pecado en su vida. Todo este proceso de santificación es el que Dios lleva a cabo en los hombres y las mujeres que Él ha llamado para hacer ese remanente aquí en la tierra que Cristo ganó con su sangre. Esto hace parte de la buena obra de la cual Pablo se goza en la iglesia de Filipenses y que nosotros debemos gozarnos hoy por ello, que hemos experimentado en nuestras vidas que el Señor nos ha llamado. Así que la buena obra no solamente es la salvación, no se quede en la salvación solamente, sino que nosotros, al ser llamados por Dios para ir a Cristo y ser salvos, también obtuvimos la buena obra de la ¿de qué? De la santificación. Y esta mañana pregúntese, o se hace necesario que usted se evalúe en esta mañana para que usted pueda ver, mirar, si esta buena obra de la santificación está avanzando en su vida interior y en su vida exterior. Si cada día usted se parece más a Cristo, o al pasar los años usted es cada vez más de mal genio, cada vez se hunde más en el pecado, o cada vez usted va avanzando. Y aquí tenemos que entender dos cosas, y es que La santificación es diferente a la redención. No debemos confundir las dos cosas. La redención es un cambio de posición legal que recibimos. Antes estábamos en el reino de Satanás, cambiamos de posición por la obra de Cristo, y ahora estamos en el reino de ¿quién? En el reino de Dios. Es un cambio de posición. La redención, o lo que es lo mismo, la justificación. No debemos confundirla con la santificación. Y escuchen, la redención o la justificación o el nuevo nacimiento ocurre una sola vez en la vida. Es decir, no nacemos de nuevo una vez, dos veces, tres. Ese es el error que tenemos hoy en la iglesia evangélica. Que la persona va a una iglesia, hace una oración, nace de nuevo, luego va a la otra iglesia, hace otra oración, nace de nuevo, y así se le pasa toda su vida. La redención ocurre una sola vez en su vida, no dos veces, tres veces o cinco veces. Así como usted nace una sola vez de su mamá, y a los 20 años dice, ay, estoy muy aburrido. Ah, que afuera es muy complicado esto, que a uno le toca trabajar para mantenerse. No, allá me meto otra vez. No, usted no puede meterse allá. La redención ocurre una sola vez. ¿En dónde? En la vida. Pero también, otra diferencia con la santificación, es que la redención o la justificación es la misma para todos los creyentes. Es decir, ningún creyente fue justificado más que el otro. No es que este creyente le cayó mejor a Dios y Dios lo justificó en el 100%, pero aquel lo dejó en el 70%. No, todos fuimos justificados, ¿en qué medida? Al 100%. ¿Y por qué esto? Porque la justificación o la redención o la obra del nuevo nacimiento es una obra exclusivamente ¿de quién? De Dios. Es absolutamente de Dios. Pero mire usted que hay una gran diferencia con entre la justificación y la santificación. O entre la redención y la santificación. O entre nacer de nuevo y la santificación. Porque en la santificación se habla de la condición interna de la voluntad del hombre. ¿De qué se habla en la santificación? De la condición interna del ser humano, del hombre. Es decir, el hombre es responsable ante Dios por su santificación. Y ese es un proceso que dura toda la vida en el creyente aquí en la tierra. Solo vence con la muerte. Así que usted no puede esperar toda la vida para santificarse. Aquí quisiera meter un comercial. Usted no puede esperar hasta mañana para santificarse, porque la santificación acaba el día que usted se muera. Y la muerte lo puede sorprender a uno todo momento, en todo momento. La vida no lo va a esperar a usted toda la vida. El momento de santificación es ahora. Pero mire esto tan importante. Y es que en la santificación nosotros cooperamos con Dios en ese proceso. En la redención usted no coopera porque usted está muerto. En la justificación tampoco, pero en la santificación nosotros cooperamos con Dios en ese proceso, en el sentido de que nosotros tenemos que ser obedientes a los mandatos de Dios de las Sagradas Escrituras. Nosotros cooperamos con Dios en el sentido que Dios nos santifica por medio de la obediencia de nosotros a los mandatos de esta Biblia. Es decir, entre más obedecemos esta Biblia, ¿somos qué? O sea, nosotros no somos santos porque nos arrodillemos, ni somos santos porque nos vestimos de así o asá, ni somos santos porque venimos a la iglesia o a reunirnos con la iglesia. Nosotros somos santos porque obedecemos la santa palabra de Dios. Y entre más obedezco yo al Señor, más, ¿qué tengo? O sea, ¿ven la diferencia? La redención es igual para todos. La santificación tiene niveles. Ustedes sí conocen aquí unas personas que son bien santitas, pero otros que no se les ve por ningún lado ese proceso. Y eso debería asustarle a usted. Que no tenga temor de Dios, que usted no entienda que cada pecado que usted comete tiene una consecuencia terrible. que como dice el libro de Gálatas en el capítulo 6, Pablo le dice a esos gálatas que fueron fascinados por la brujería. Pablo dice en el versículo, capítulo 1, versículo 8, me duele que hayan sido fascinados. La palabra fascinado en el griego es embrujados por la bruja Merecha, entontecidos, embobados. Y Pablo dice, me duele tanto que ustedes no sean conscientes que lo que están sembrando traen consecuencias. Lo que siembra hoy trae consecuencias para el mañana. Funesto, funesto, funesto. Entonces la diferencia entre la justificación es que, y la santificación, es que la santificación es más grande, es notoria entre unos y otros. Y muchos, aunque han nacido de nuevo, aunque han sido justificados, se tardan en comprender y obedecer esas verdades y proceder entonces a la santificación. ¿Qué es la santificación? ¿Qué es la santificación? O sea, la santificación no es... No, prender una vela en la casa y no, no, no. ¿Qué es la santificación? O sea, dígame usted cuánto usted está siendo santificado. Si usted no obedece esto, usted no puede ser santificado. La santificación es obedecer las Sagradas Escrituras. Es decir, entre más obedecemos, más santificación tenemos. Por eso la diferencia entre unos y los otros. O sea, que en la comunidad hay hermanos más santos que otros, ¿o no? ¿Más santificados que otros? Claro, van en un proceso mucho, mucho más arriba. Y escuche, aunque la obra de la santificación es una obra de nosotros, donde nosotros cooperamos con Dios, Dios obra también en la santificación en el sentido que Dios va transformando nuestras inclinaciones pecaminosas. Y aquí ojo a esto. Porque si usted no entiende esto, no puede santificarse. Para usted la santificación es horrible, es terrible. No, pero ¿por qué yo tengo que santificarme? A mí me gusta mucho la vida que estoy viviendo. Si usted no logra entender esto. Y es que Dios va transformando sus inclinaciones pecaminosas. Al mismo tiempo que Dios va influenciando nuestra naturaleza caída para que ahora deseemos libremente las cosas que son, provienen y agradan a Dios. Dios influencia nuestra naturaleza, no a las malas. Es decir, Dios no nos coge como un títere o no nos coge como un muñeco, no, sino que Dios nos influencia para que yo, por ejemplo, puedo influenciar a mi hija o a mi hijo cuando es pequeño. Lo puedo influenciar a obedecer, dándole claridad pedagógica como Dios hace, para que el hijo me obedezca no por el grito, no por la amenaza, no por la contundencia de mi voz, sino porque logro enseñarle e inclinar su soberbia a la obediencia para que el hijo me obedezca a mí. Es lo que dice el texto entonces aquí, no a las malas. Y esta es la razón por la cual Pablo revela cómo es que Dios va obrando la santificación un poquito más ahí en Filipenses, que seguramente la persona que le toque nos va a hablar un tris de eso, pero lo voy a adelantar un poquito. Filipenses capítulo 2, versículos 13 y 14, si alguien me lo puede leer rápidamente. Bueno, dice, por tanto, amados míos, esos amados míos son creyentes o inconversos.
Creyentes.
Creyentes, hablando a creyentes redimidos. Por tanto, amados míos, como siempre han obedecido, ¿obedecido qué? Vea, es increíble cómo la gente hoy obedece a un hombre, obedece al apóstol, obedece al ungido, al profeta. Y esto, por ningún lado, pero Dios nos llama a obedecer las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, ¿qué dice? Como siempre han obedecido, no como en mi presencia solamente, recuerde que estaba en la cárcel, sino mucho más ahora en mi ausencia, es decir, porque estaba preso, que dice, ocupados que en su salvación con temor. Y es importante estas dos palabras, porque algunos dicen, no, pero si no se ocupa de la salvación, usted la va a perder. O sea, la obra no es segura. O sea, no es verdad que el que comenzó la buena obra la va a terminar hasta el final. No es verdad. Porque aquí se puede perder la salvación porque la persona no se ocupó en la salvación. Pero es importante que entendamos entonces, porque muchos dicen eso hoy día, esta diferencia que hay entre estas palabras, ocuparse y cuidar. ¿Allí qué dice? ¿Dice ocuparse o cuidar?
Ocuparse.
Este texto, muchos lo han sacado del contexto para decir que la obra de la salvación se puede perder en una persona, es decir, que la buena obra que Dios empezó se puede perder por culpa de la misma persona, y entonces finalmente la salvación se pierde. Y muchos citan este versículo diciendo que Dios, que usted debe cuidar su salvación con temor y temblor, pero eso no es lo que está diciendo el texto. El texto dice: ocúpese. Por lo tanto, una cosa es ocuparse y otra cosa es cuidar. Pero si a usted le queda un poquito de duda en lo que yo le estoy explicando de este texto, mire el siguiente versículo, para que usted vea la intención de lo que Dios quiere hacer en la vida del creyente redimido y justificado. Porque Dios, ¿qué dice? Es el que produce en usted, en el proceso de la santificación, ¿qué produce Dios? Por eso cuando usted ve las obras de la carne y las obras del Espíritu, aquí está paz, gozo, amor, bondad, mansedumbre, paciencia, dominio propio, aquí está. En cambio aquí está adulterio, fornicación, lascivia, concupiscencia, inmundicia, pornografía, inmoralidad sexual, pleitos, iras, contiendas, chismes, disensión. Es que a mí nadie me la monta, pero es que el que se mete conmigo, ¿dónde está la obra, la buena obra del Señor ahí? Entonces Dios le inclina a usted esta semana: Señor, ayúdeme a cultivar el fruto del Espíritu Santo. Por lo tanto, a través del fruto del Espíritu Santo, que es amor, paz, gozo, no odio a mi hermana, la perdono en el nombre de Jesús, no voy a pecar en este pecado, renuncio a este pecado, porque aquí dice que tengo templanza para no ver pornografía, para no caer en fornicación. Dios me ha dado templanza. Pero volvemos al punto, usted tiene que ser cristiano, porque si usted está muerto no lo puede hacer. Empieza a ejercitarlo. Entonces, ocuparse es una cosa y cuidar es otra cosa. Porque Dios es el que produce ¿qué? Así que Pablo le está diciendo a los creyentes de la iglesia de Filipos que se ocupen en la salvación que han recibido para que pueda verse externamente la obra de santificación en la vida de ellos. Deben ocuparse en ese proceso de santificación, porque Dios está colocando la buena voluntad, el querer o el hacer. Y Dios cambia las inclinaciones, por eso es que su hermano le hace preguntas a usted y le dice: oye, ¿y cómo va su vida? Dios está usando a esa persona para cambiar sus inclinaciones, para no le coja rabia a esa persona. Es el instrumento que Dios está utilizando. Entonces, en resumen, esto es lo que hace Dios en nuestro proceso de santificación. Cambia las inclinaciones y pone aquellas cosas en nuestra vida que servirán para que nosotros nos ocupemos en esa nueva vida de salvos santificándonos. Escuche, por eso es que la Biblia dice: por lo demás, hermanos, pensad en esto. Versículo 8 del 4. ¿Pensad en qué? Todo lo bueno, todo lo que es. Si a usted se le viene un pensamiento maligno, sucio en su cabeza, recuerde el fruto del Espíritu Santo y rechace eso con todo el poder de su alma. Lleve cautivo a la obediencia de Cristo eso. Cambia Dios la inclinación y pone aquellas cosas que servirán para que usted se ocupe en su vida de salvo. Así que Pablo, en el versículo que estamos estudiando, dice: porque Dios perfeccionará esa obra. Y esta palabra perfeccionará en griego es la palabra epiteleo. Mire lo importante de entender esta palabra, que Dios perfeccionará. Es la palabra epiteleo, que significa totalmente consumado. ¿Usted ha escuchado en la Biblia otra palabra parecida? ¿Dónde? ¿Quién dijo eso? ¿Recuerda lo que Cristo dijo? Ok, por ahí voy a terminar mi segundo aspecto entonces. El tercero sí es más pequeñito. Y es que la palabra epiteleo significa totalmente consumado. Esta es, si ustedes la recuerdan, la misma expresión que Cristo dijo en la cruz del Calvario al momento de entregar al Padre la obra que había hecho aquí en la tierra por sus hijos. Consumado es. Consumado es. La obra que yo vine a hacer simplemente la dejé perfeccionada, completamente terminada. Y aquí Pablo, en el versículo 6, está utilizando esta palabra perfeccionará, hablando totalmente o diciendo que está totalmente consumado, totalmente terminado, completamente hecho. Es decir, Pablo tenía la absoluta seguridad que Dios terminaba su obra en los filipenses. Y esto muestra que cuando Dios salva a alguien, lo salva completamente y para siempre. Es decir, no lo salva a medias tintas, no lo salva por pedazos. Dios no deja su obra a medio terminar, sino que Dios deja su obra absolutamente terminada, completamente hecha. Y como Cristo también puede decir, consumado es. Y para que Dios consuma su obra en usted, Dios permite cosas tan desagradables como cuáles: el dolor, el sufrimiento, situaciones muy tremendas. No se resista ante eso, no blasfeme contra Dios. Recuerde que Dios es absolutamente soberano y que la divina providencia de Dios utiliza las cosas más desagradables en favor de nosotros en nuestro proceso de santificación. Pero Dios la termina a como dé lugar. Y al final va a decir, consumado es. Ahora, usted no se me muera de la risa diciendo, ja, ja, en mí no ha hecho nada. Yo le salí general a Dios. Vea, Dios no la pudo terminar. ¿Por qué? Porque usted no es hijo de Dios. Y Él nunca comenzó nada en usted. Porque Dios a los hijos de Él los disciplina y los pone a caminar derechitos. Quisiera terminar con el último. Y esta razón, por esta razón es importante que hablemos entonces del tercer aspecto, y es la obra que Dios hace a través de ¿quién? De nosotros. Y esa obra es el... O sea, ¿para qué nosotros fuimos salvos? ¿Para qué Dios comenzó una buena obra en nosotros? Dios nos salvó, número uno, nos salvó para que nosotros vivamos como santos. ¿O no? Ese es el problema, que es que hay gente que quiere ser salva, pero que no quiere. Tenemos mucha lucha con eso. Pero usted tranquilo, usted dígale al Señor, Señor, inclina mi corazón a abandonar este pecado. Ya mamá me dijo, ya papá me dijo, ya en la iglesia me dijeron, yo mismo he sido consciente esta mañana que yo tengo que abandonar este pecado. Pero Señor, ahora yo entiendo que tú debes inclinar mi naturaleza, coloca en mí el querer como el hacer. Y usted va a comenzar a ver el cambio en su vida. Amén. Ese es el poder de la gracia del Señor. Pero Dios lo llamó también, no solamente para que usted sea santo, santificado o se santifique, sino también para que usted le sirva, ¿a quién? Le sirva al Señor. Dios no ha dejado nada al azar. Todo hace parte de un plan muy perfecto de Dios. Dios. Y por ese propósito fue que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación, fuimos escogidos. Somos linaje escogido, dice la palabra del Señor. Pueblo adquirido por Dios. ¿Y para qué? Para que anunciemos ahora las virtudes de Dios a otras personas que están en las tinieblas. Es decir, por eso es que Dios me justificó y te justificó. Por eso es que hasta el día de hoy Dios sigue obrando en la santificación de su vida. Y coloque en usted el querer como el hacer por su santa voluntad, para que usted alumbre a otros que están en la oscuridad y ellos encuentren la verdad del Evangelio. Como dijo Charles Spurgeon, soy un mendigo mostrándole a otro mendigo dónde encontrar pan. Hablemosle a la gente con amor, hablemosle a la gente partiendo de la premisa que nosotros seguimos siendo pecadores y que seguimos siendo necesitados de la misericordia de Dios. No le hablemos a la gente con dureza, no le hablemos a la gente mal, porque somos pecadores hambrientos, como dice acá la frase de Charles Spurgeon, mendigo mostrándole a otro mendigo dónde encontrar pan. Es decir, soy un pecador redimido mostrándole a otro pecador dónde encontrar la salvación. Y hablando en el tercer aspecto que estamos hablando, es la obra que Dios quiere a través de usted. Es la obra que Dios quiere hacer a través de nosotros. Y hemos aprendido que Él nos llama, hemos aprendido que Él nos salva, hemos aprendido que no somos nosotros los que ganamos a las personas, que nosotros llevamos el Evangelio a los oídos de las personas, pero el Espíritu de Dios se encarga de bajarlo del oído a los corazones, que nosotros solamente somos instrumentos en las manos de Dios, que nosotros no somos la luz, que nosotros alumbramos a las personas, que nosotros somos ese faro que conduce al barco de esa persona a un buen puerto. Pero no podemos hacer absolutamente nada. Pero para ello necesitamos alumbrar. Y por eso Pablo enseña en 2 Corintios, capítulo 7, versículo 1. De esto depende que usted sea un buen faro. De esto depende que usted pueda servir a Dios. Que Dios se pueda valer a través suyo. Dios pueda alumbrar a otras personas que están en la oscuridad. 2 Corintios 7, 1 dice: así que, amados, como tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación y carne. Es decir, el fruto de la carne, el fruto del Espíritu. Limpiémonos de las obras de la carne por el poder del fruto del Espíritu Santo. Entonces usted dice: Señor, tú me has dado amor, paz, gozo. Por lo tanto, haciendo uso del poder de ese fruto, rechazo el odio a mi papá o a mi mamá o a mi marido, rechazo el resentimiento, la rabia. Eso es lo que se llama orar la Biblia. Así que, amados hermanos, como tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu. Y utiliza la misma palabra de Filipenses en el capítulo 6, perfeccionando, ahí está, la palabra perfeccionando en ese texto, perfeccionando ¿qué? La santidad. Recuerda lo que dice, ¿qué dice perfeccionando? Consumado es. Perfeccionó la santidad en el temor de Dios. Por lo tanto, Dios tiene una obra que quiere hacer a través de nosotros, y Él lo hace a través del proceso de la santificación, para que nosotros podamos ser instrumentos útiles en las manos. Y no hay otra obra más noble, más grande en esta vida que ser instrumentos en las manos de Dios. Nosotros, los que servimos al frente de una comunidad, somos ladrones, nos robamos el diezmo de las personas, robamos las casas, nos metemos allí, somos unos tales por cuales, muertos de hambre, que no trabajamos, que no servimos para nada. Nos dicen una cantidad de cosas. Seguramente a usted, como creyente, también le dirán, cuando usted va a predicar el evangelio, seguramente le tiran una puerta por la cara y tal. Pero no hay trabajo más noble, no hay trabajo mejor en este paso por esta tierra que ser instrumentos a través de los cuales Dios muestra su amor, su gracia para personas pecadoras como lo éramos nosotros en el pasado. Por lo tanto, sé ese instrumento que el Señor quiere. Pero el texto termina diciendo, el verso: estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra la perfeccionará. ¿Hasta cuándo la perfeccionará? ¿Qué quiere decir eso? Hasta el día de Cristo. Bueno, aquí se refiere al momento cuando Cristo venga por segunda vez para pedir cuentas a los unos y a los otros. Cristo vendrá a llevar a todos los escogidos, a ese remanente, pero también vendrá a juzgar a todos los que vivieron en tinieblas y que rechazaron a Cristo, a pesar de que se les llamó al arrepentimiento. Y como bien lo dice el texto, amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran... ¿Cuáles obras? Pues lo que sale, sus inclinaciones eran malas. El fruto que producía no era el fruto del Espíritu Santo, sino era un fruto demoníaco de la carne. En algunas iglesias le enseñan a la gente que el fruto de la carne son demonios. No son demonios, eso somos nosotros mismos. Entre usted más ore, más se santifique, usted va a estar más cerca del fruto del Espíritu Santo. Pero cuando usted se aleja de la oración, de la espiritualidad, usted va a estar más cerca de la carne, y siempre va, le sale a pura carne, habla carne, respira, o respiramos carne, hablamos carne y hacemos todas estas cosas. Cristo va a venir a pedirnos cuentas. Cristo va a venir a llevar a los salvos, pero también a juzgar a los que le dieron la espalda a Cristo. Y es justamente en ese día que se completará totalmente la obra de salvación. Y esta es la razón que debe dar más gozo diario al creyente, al saber que Dios le ha prometido enviar por segunda vez a Cristo para llevarlo redimido al cielo. Esta obra no está sujeta a las decisiones de los hombres. Esta obra no está sujeta a los cambios de gobierno en un país. Esta obra no está sujeta a que usted se enfermó o no se enfermó. Esta obra está totalmente consumada. A usted nadie lo saca de las manos de Dios. Si usted es un creyente redimido en Cristo, ni el mismísimo diablo lo puede sacar de las manos de Dios. Amén. Consumado está. Y si usted duda de lo que le estoy diciendo, le quiero leer para concluir y quiero irnos en Romanos capítulo 8, versículos 28 al 39. Romanos capítulo 8, versículos 28 al 39. Mire, consumado es, perfeccionado es. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme al propósito suyo son llamados. Porque ante los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que no tenga miedo. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Si Cristo es el que murió por usted, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y que está intercediendo, inclinando sus inclinaciones a la santidad. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, ahí usted puede ver completamente consumado es. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de maíz. Es decir, sufrimos, sufrimos mucho y Dios nos perfecciona a través del sufrimiento. Antes en todas estas cosas somos que más que vencedores. Diga, yo soy más que vencedor en Cristo Jesús, por la obra que Él comenzó en mi vida, por lo cual estoy seguro, por lo cual estoy absolutamente seguro, peito, ¿de qué está seguro? Que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá, ¿qué? ¿Eso no es consumado? Absolutamente consumada la obra de Dios en su vida. Colóquese de pie.